María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Buen día, María Eugenia.
Alegres, ¿estás? Contentos.
Sí,
no chistes.
Bueno, verdad, siempre, Maru.
Sí. ¿Sí?
Claro.
Después de unos chistes graciosísimos. De
bueno,
veras.
Hemos estado conociendo
culturas.
Culturas, civilizaciones, países. Bueno, ha sido una saga muy interesante.
Ha sido una saga.
Sí.
Y claro, parece un oasis porque yo escucho los temas. Yo soy Camino Solo Oyente.
Sí.
¡Ey! Yo sé, escucho los temas. Y bueno, y tengo que recordar un tema del viernes que habló sobre la tierra como ser vivo. ¡Wow!
Sí,
la verdad que lo felicito. Yo pienso exactamente igual. La tierra sabe lo que hace.
Sí. Cierto.
Bueno, en este caso, y recuerdan que habíamos hecho una introducción hablando de una civilización maravillosa, me encanta. Hay mucho que hablar, demasiada tela que cortar, y este es Egipto. Entramos entonces a la maravillosa cultura de Egipto. ¿Qué encontramos realmente? ¿Qué nos llama la atención? En todas las épocas, realmente, a esta cultura la han visitado. No les puedo decir desde qué siglo, siempre ha sido un misterio. Y por eso el nombre de Egyptus, a Egyptus, le ponen los griegos, que quiere decir el misterio. El misterio. Lo indefinido. Pero el nombre real de Egipto es Kem, Kemu, que quiere decir tierra roja, como un color de la piel de su gente, de sus grupos humanos, como el piel roja, en este caso tierra roja, tierra negra, no es propiamente negro, sino un rojizo, un cobrizo, algo así. Bueno, Egipto, vamos a empezar con una frase realmente recordando nuevamente las arenas del desierto que acunó al río Nilo milenario y extenso, y levantamos la mirada a los eternos peregrinos, a la realidad profunda y mistérica de los legendarios hijos del sol, y ese es Egipto. Bueno, ya que en camino al sol somos hijos del sol, definitivamente. Construcciones megalíticas, pirámides, templos, y imagínense todavía con todos los adelantos científicos del siglo XXI, todavía no sabemos cómo se construyeron las pirámides. Eso es un gran misterio.
Sigue siendo un misterio, sí.
Pueden atribuirle a seres fuera de la Tierra, pero realmente fueron humanos los que construyeron las pirámides. Nos interesa la visión profunda de la vida y sobre todo de la muerte que tenía Egipto. Para ellos no había vida y muerte, la vida era una sola, sino que lo preparaban para estar despierto y lo preparaban para estar dormido. Interesante. Vamos a empezar con su geografía. ¿Qué les parece? Nos aproximadamente más de 1.000.000 km². Extenso, su extensión nororiental por el continente africano. Lo recorre un río, que es el río Nilo. Y le vamos a poner mucho interés porque corresponde al río más largo del mundo. Como un nacimiento en el lago Victoria, que es el que fluye su agua. Y este río, su recorrido es hacia el norte, desemboca en el delta del Nilo. Y nos imaginamos como brazos, bien como dedos de este río, son 7 ramales que desembocan en el Mediterráneo. Pero en este delta hay algo muy particular, una meseta, la meseta del Gizeh o de Gizeh. Y está construida en esta meseta los tres más grandes monumentos conocidos por la humanidad, las pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos. Y a su vez, otro enigma, la Gran Esfinge. El enigma y sobre todo que en la historia cuenta que Edipo pudo resolver el enigma de la esfinge. Bueno, en este momento realmente son 80 millones de personas que habitan
en Egipto.
Comparativamente a la época que era una población muy pequeña. Y Egipto era amurallado porque no permitían contacto con otras
civilizaciones.
Más que civilizaciones, porque era un grupo civilizatorio. Lo que había alrededor eran pueblos, tribus, un poco
algo,
salvajes.
Algo más primitivo que ellos.
Algo más primitivo. Entonces no permitían el contacto con otros seres. Bueno, interesante. Vamos a ver que el río Nilo le dan el nombre ellos de Api. Happy, felicidad. ¿Por qué? Porque representa la fuente de prosperidad y fertilidad. Alrededor del Nilo tenemos justamente el fertilizante muy importante que es el limo. Y ellos eran agricultores por naturaleza, agricultores y artesanos. No se dedicaban a la guerra, vivían una vida tranquila, armónica, bajo ciertos códigos de ética y de moral, que lo vamos a ver que es muy interesante, cómo permitía vivir en armonía. Construyeron alrededor de este Nilo ciudades, templos, la salida del sol, la universidad de la vida, que eso me llamó mucho la atención. Preparaban a estos seres para la vida, para enfrentarse a la vida cotidiana, a la vida diaria, a las situaciones, a los pequeños que llamamos nosotros problemas o inconvenientes, pero nada, pequeñeces para sobrevivir en este mundo. Y al opuesto, donde cae el sol, la universidad de la muerte, y no por ser fatalista, no, sino que prepararlos para las personas mayores de cierta edad, bueno, en esa época era 50 años, bien, los preparaban para bien morir. Y nada, cruzaban en su lancha al otro lado, iban y se preparaban para la otra etapa de la vida. Y también en ese lado existían las necrópolis, o sea, los lugares de enterramiento. Bueno, Egipto, en su geografía vemos el Bajo Egipto, que queda al norte, y el Alto Egipto, que queda al sur. El Bajo Egipto es la desembocadura en el Mediterráneo. Y este Nilo era muy interesante porque ellos coincidían con un principio básico del Kybalión, que lo hemos visto aquí también. Ese pequeño texto de siete leyes, principios universales. Lo que es arriba es abajo. Y si el río Nilo es terrestre, es porque debe existir un río Nilo celeste. Y por tal, armonía en ambos lugares. Cronología. Imagínense ustedes, no podemos hablar de un fechaje exacto. Historiadores dicen que aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, pero eso es la época dinástica. Y también había un Egipto predinástico que ya nos fundimos, nos metemos en la protohistoria, no hay fechaje, simplemente restos arqueológicos, y dicen que la esfinge data de esa época. Características de este monumento llamado esfinge, enigmático: cuerpo de león, cabeza humana. Decía que en su momento, en la antigüedad, cuando recién nace la esfinge, construida la esfinge, tenía alas de águila y tenía un espejo de oro en la frente, porque la esfinge mira profundamente hacia la salida del sol. Bueno, no quedan alas en estos momentos, no queda el espejo, porque siempre hubo vándalos en todas las épocas de la historia. Bueno, lo interesante de las pirámides que podemos conversar de esta época dinástica o la dinastía del imperio antiguo. La pirámide de Keops medía 146 metros de altura. la gran pirámide, la pirámide Kefren 143, y la más pequeña que quedaba junto a la esfinge, o que queda, perdón, junto a la esfinge de Miquerinos, 65.5 metros de altura. ¿Cómo se construyeron? Les dije al principio,
el gran misterio.
Se dice que era enterramiento para sus muertos. Bueno, en la Gran Pirámide podemos recorrer los pasillos, encontramos la cámara del rey, la cámara de la reina, tesoros, todo como si hubiera un enterramiento, un verdadero sarcófago. ¿Qué quiere decir sarcófago? Sarco, bien, cuerpo, materia, fagos, devorar. Sarcófago quiere decir lo que devora la materia. Pero realmente no se han encontrado sarcófagos. Investigaciones, y bueno, hay justamente una persona muy interesada en esto que nunca había dedicado a la arqueología, que es dominicana, que ha hecho grandes investigaciones y hasta ahora está publicando, enamorada de ese mundo. No, parece una egipcia, realmente. Bueno, un paréntesis, ¿verdad? En fin, la construcción de estas pirámides, vemos que no hay enterramientos. O sea que otros dicen que realmente fueron sitios de conexión donde el mundo terrestre se puede conectar con el mundo celeste. Es muy probable.
Así es.
Es muy probable porque tenían conocimientos de astronomía. Uh-huh. Sí. Y realmente sus construcciones no lo hacían en cualquier lugar. Tenía realmente un simbolismo, un significado, una posición, una orientación con respecto al sol.
De hecho, en esta semana salió publicada una fotografía donde se veían las pirámides,
sí,
alineadas perfectamente con cuatro planetas, en un fenómeno que se da cada, sí, cantidad impresionante de años. Y era realmente una imagen poderosísima. Y decían que estas pirámides fueron construidas tomando en cuenta todos esos aspectos.
Todos.
Porque hay un momento en que el sol se ubica a una hora en particular, en un momento donde ilumina una de las pirámides, mm-hmm, donde entra e ilumina la pirámide completa por dentro.
Completamente, sí. No, sí, necesitaban luz.
Toda la construcción tenía un objetivo,
un sentido. Sí, sí, sí. Era muy bien pensado.
Y lo que llama la atención, sí, es que la antigüedad en que se construyeron esas pirámides. Uno cree que ahora el conocimiento es uno que, sí, lo tiene. Uno se pregunta, ¿y cómo pudieron lograr eso? ¿Cuál era,
bueno,
el conocimiento?
Estamos hablando de civilizaciones con alta tecnología.
Exacto.
O sea que la tecnología, sí, no es solamente de
la
ahora.
La que conocemos hoy.
Lo que, sí, pasa es que la tecnología como la conocemos hoy es a la única que le damos crédito.
Sí,
pero hay,
sí,
otro tipo de tecnología.
Por supuesto, ese conocimiento y cómo trasladaron las piedras desde las canteras de Asuán hacia el lugar de la meseta Gizeh. La verdad es todo un enigma.
La cantidad de bloques.
De bloques.
Lo perfecto que estaban cortados estos bloques. Es decir, son muchas las
preguntas. Unos con otros. Muchas preguntas, muchas inquietudes apasionantes, ¿verdad? Mm. Entonces, realmente vemos que el desarrollo de esta cultura la vamos a dividir en el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Esta época del Imperio Antiguo es la época gloriosa, vamos a decir, de la época gloriosa, de las grandes construcciones, donde dedicaban toda la vida a la construcción de un templo, toda la vida a la construcción de un monumento. Realmente uno dice, bueno, ¿sería posible nuestra vida a un objetivo, a un sueño, a un anhelo, y sobre todo de dejar un legado para la posteridad, para toda la humanidad?
Y construir algo a sabiendas de que no vas a ver la conclusión de ese algo.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Interesante.
Muy interesante.
Cómo hay una interpretación del tiempo totalmente diferente a como la tenemos nosotros, sí, hoy.
Y ese contacto también con lo sagrado, porque todo estaba unido a lo sagrado. Si hoy nos tomamos un café, bien, este momento es cobra un espacio y un tiempo sagrado, porque este momento es único. esta es mi gran oportunidad, claro, de beber un café con ustedes, uh-huh, o esta es mi oportunidad de poder construir una maravillosa pirámide o monumento que queda de legado para la posteridad.
Estas son apenas las pinceladas. De este recorrido mágico que estaremos haciendo por
Egipto.
Por Egipto en las diferentes entregas, en las próximas, sí, que tendremos con María Eugenia.
Que esta sea una invitación a los amigos Camino Sol oyentes a que en este trayecto de hoy a la próxima visita de María Eugenia, vayamos leyendo un poquito, buscando,
sí,
información,
fabuloso,
sobre Egipto para hacerte preguntas. Entonces.
Por supuesto, encantada. Mire, si participamos, porque yo considero estos momentos de historia también un oasis.
Claro.
Sí, un oasis, porque a veces uno en el corre-corre, el afán de las cosas, bueno, qué rico poder sintetizar elementos muy importantes y ponernos a pensar de la vida de otros pueblos, de otras civilizaciones y qué podemos aprender para el momento actual.
Sacar un poco, salirnos de nuestro diarismo y pensar en cosas mágicas, en cosas más grandes que nosotros, en cosas que trascienden. Sí. En Nueva Acrópolis siempre hay cosas,
sí,
buenas.
Bueno, esto sí, nos vamos también a las enseñanzas filosóficas de Coco. Y es un
La película,
el Filofilms. Filofilms le hemos
llamado.
Saludos
a un amigo que lloró como un bebé en esa película. Y su niña de 3 años, de 4 años, lo puso en evidencia. Papá, ¿estás llorando?
Bueno, esto va a ser justamente mañana jueves 26 a las 7 de la noche. Es un cineforo. Está a cargo de Carla Mota. Ya saben, los esperamos entonces en Calle La Lira, número 22A, El Vergel. Pueden seguirnos a través de las redes sociales.
Excelente, María Eugenia, siempre es agradable. Y aprendemos mucho contigo aquí en Camino al
Gracias.
Sol.
Gracias, yo también.
Estamos así como extasiados mirando a María Eugenia.